Feley, 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 feley. Feley, 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 feley. Kumenakun, kumenakun. Kumenakun, kumenakun. Polma pume, polma pume. Polma pume, polma pume. Inchiñegue, inchiñegue. Inchiñegue, inchiñegue.
Nos encontramos en Buenos Aires con Walter del Río, autor del libro Memorias de la Expropiación, Sometimiento e Incorporación Indígena en la Patagonia. Walter, que es investigador del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Río Negro. Walter, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, estamos aquí para hablar sobre la situación y el exterminio y sometimiento y despojo del pueblo mapuche. Walter, ¿quiénes son los mapuches?
Es una buena pregunta que incluso si harías al conjunto de los argentinos, mayor parte de los argentinos, tampoco sería muy fácil encontrar una respuesta, porque en nuestro país se construyó un silencio con respecto a los pueblos originarios, principalmente lo que tiene que ver la educación pública, los distintos niveles de educación en Argentina, tanto la escuela primaria, secundaria, la universitaria también, excluyeron como un tema de la historia a la de los pueblos originarios. Por lo tanto, cualquier pregunta con respecto a un pueblo en particular, como puede ser el mapuche, Pilagá, Toba, etcétera, vas a encontrar que en gran medida un desconocimiento, ¿no?, parte de la sociedad argentina, que se construyó a sí misma como si fuera descendiente de los europeos, descendiente de los colonizadores desde el siglo XV en adelante, y principalmente de los flujos de migración del siglo XIX y siglo XX. El pueblo mapuche hoy en día es uno de los pueblos originarios que habitan lo que hoy es el territorio de Argentina, que más fuertemente expresa este deseo de recuperar conocimiento de la historia desde una perspectiva propia, es decir, ser reconocidos como pueblos preexistentes y que nunca han dejado de existir en el territorio que hoy es Argentina. Desde la primera llegada de los colonizadores europeos en el siglo XVI, los españoles denominaron a los pueblos que vivían en lo que hoy es Chile, ¿no?, en cerca de Concepción, ahí sobre el Pacífico, conocieron a los que se denominaron araucanos, ¿no? Araucano en lengua, el mapufungún, en la lengua del pueblo mapuche, quiere decir, las personas que viven en el lugar de la tierra gredosa, ¿no? Y supusieron que el resto de los pueblos que vivían al interior del continente también lo eran. Es decir, por lo tanto, denominaron como araucanos a todos los que vivían al interior del continente. Con el paso del tiempo, esta denominación de araucano se extendió a todos los pueblos de hablan de mapudungún, que es es la lengua que tenían ellos. Pero en realidad se trataba de pueblos que tenían organizaciones sociopolíticas segmentales, es decir, no tenían un estado, sino que eran diferentes segmentos de población que tenían liderazgos espirituales, también liderazgos políticos, pero que básicamente eran sociedades igualitarias. Tenían instancias de organización llamadas parlamentos, ¿no?, el traún, el parlamento, que los vinculaba a estos distintos segmentos de la población originaria para tomar decisiones políticas, económicas o sociales. Es decir, esos grandes parlamentos se podían realizar a uno u otro lado de la cordillera de los Andes. Recordemos que Chile y Argentina están hoy en día separados por una frontera que pasa por la cordillera de los Andes. Estos parlamentos se hacían a uno y a otro lado de la cordillera de los Andes y reunían a familias y a segmentos de población indígena que no necesariamente tampoco hablaba la misma lengua o tenían las mismas pautas espirituales o cosmovisiones, pero que sí estaban en relación y en vínculos ancestrales. En esos grandes parlamentos se tomaban decisiones políticas, por ejemplo, enfrentar a los colonizadores europeos. De hecho, los primeros fuertes y pueblos que fundaron los españoles al sur del río Biobío, lo que hoy es Chile, fueron destruidos, ¿no?, hacia fines del siglo XVI, hacia 1580, 1590, por fuerzas reunidas en estos grandes parlamentos. Entonces, con esto estamos pensando, digamos, un cono sur americano íntimamente vinculado en lo que era la política indígena. No necesariamente porque todos hablaran la misma lengua y tuvieran las mismas costumbres, sino porque existían relaciones políticas entre ellos, relaciones comerciales, relaciones familiares, intercambios de matrimonios. Es decir, esas relaciones entre los pueblos originarios del cono sur americano, piensen ustedes que vinculaban grupos que estaban desde el estrecho de Magallanes hasta las pampas bonaerenses, ¿no?, próximas a la ciudad de, lo que es la ciudad de Buenos Aires, o lo que hoy es la ciudad de Santiago de Chile. Es decir, este cono sur estaba integrado por diferentes pueblos que no formaban un estado, pero que en el momento de tomar decisiones podían hacer parlamentos que los vincularan en una acción en común.
En tu libro Memorias de la Expropiación hablas cómo continuó el sometimiento y la expropiación de estos pueblos originarios a partir de la campaña del desierto. De la campaña del desierto vamos a hablar un poquito más adelante, y antes de esta campaña del desierto, ¿qué relación tenían estos pueblos originarios, por ejemplo, con la llegada de los españoles y los virreinatos?
Sí, hay, es una historia de varios siglos, ¿no? Porque estamos hablando del siglo XVI hasta el siglo XIX, en el cual se consolidan los estados independientes argentino y chileno. Pero desde la llegada de los europeos, durante todo el periodo colonial, y en las primeras décadas de la independencia, ¿no?, de Argentina y de Chile, la política de la frontera fue bastante similar a lo largo del tiempo. Es decir, estos grandes parlamentos que se realizaban entre los pueblos originarios también se realizaron con las autoridades españolas. Hay una serie de tratados y parlamentos realizados con representantes de la corona española a lo largo del periodo colonial, en los cuales se establecían las relaciones de intercambio, se establecían límites, es decir, por dónde podían, a dónde podían acceder los hispano-criollos, y modos de relación, ¿no?, entre estos. En algún momento también se institucionalizó el que la sociedad mapuche tuviera 4 embajadores en Santiago de Chile, ¿no?, en tiempos coloniales. Y frecuentemente, cuando había un cambio de rey en España, también se llevaban cuadros, ¿no?, del nuevo monarca, y se juramentaba una subordinación muy particular que tenían los pueblos al sur del río Biobío en Chile. Es decir, se los consideraba como reinos súbditos. No había presencia, ¿no?, desde 1590, no había presencia del ejército español al sur del Biobío en Chile. Pensemos también en este momento del lado de lo que veis Argentina, ¿no?, el Virreinato del Río de la Plata en Buenos Aires limitaba, digamos, con los pueblos originarios muy cercana, la frontera pasaba muy cerca de la ciudad de Buenos Aires, era apenas unos kilómetros, digamos, al oeste y al sur de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en ese territorio no existían fuerzas militares españolas, no existía población española, pero se reconocía a los pueblos indígenas como súbditos, ¿no?, como reinos súbditos. Se les reconocía, bueno, soberanía sobre esos territorios, y frecuentemente estaban estas ceremonias, ¿no?, de reconocimiento del monarca español, pero estableciendo una situación que se mantuvo a lo largo del tiempo. De hecho, cuando en 1810, da comienzo el proceso de emancipación e independencia, muchos de estos pueblos originarios pelean del lado realista, ¿no?, defendiendo la autoridad monárquica frente a los revolucionarios. Por lo tanto, todo nos indica que si trazáramos una línea que va desde, bueno, al sur de Santiago de Chile, ¿no?, por el río Biobío, hasta lo que es la ciudad de Mar del Plata, aproximadamente en el Atlántico, al sur de esa línea todo era territorio indígena. Y esta realidad permaneció así hasta mediados del siglo XIX, hasta 1850, 1860, momento en el cual ya los estados consolidados, argentino y chileno, empiezan a expandir el territorio considerado como República de Chile y República Argentina sobre territorio indígena. Es decir, este avance final sobre el territorio indígena en el cono suramericano tuvo que ver con la consolidación que en la segunda mitad del siglo XIX realizan estos estados, y que tuvo que ver con la consolidación del aparato de Estado, cómo se vincularon con la economía mundo internacional como productores de materias primas y productos agropecuarios. Y es allí cuando, en un contexto en el cual, bueno, el mundo estaba siendo repartido, ¿no? Estamos en presencia de, bueno, el reparto de África, del resto de los continentes, ¿no? La conquista del Polo Sur. También la Patagonia pasa a ser un objetivo a ser dividido entre las autoridades de Chile y Argentina. Se diseñan una serie de planes militares de avance de las tropas, algunos fracasan, y recién va a ser a fines de la década de 1870 cuando pueden implementarse campañas militares que efectivamente lleven la jurisdicción de los estados argentino y chileno hacia el área de Pampa, Araucanía y Patagonia, que sería el cono suramericano. En Chile se conoció como la pacificación de la Araucanía, reconociendo de que la Araucanía había sido siempre una parte de alguna forma del Imperio Español, aunque nunca hubo posesión por parte de los españoles. Se consideraba que era una herencia colonial porque, bueno, España había realizado tratados de paz y había dado reconocimiento, ¿no?, como reinos soberanos y súbditos a la población araucana. En el lado de Argentina se conoció como la campaña del desierto. Esto quiere decir un avance sobre tierras naturales, vírgenes, sin población, ¿no? Se construyó la idea de que era un desierto. Como las pampas bonaerenses y la meseta Patagonia, hay regiones áridas, por lo tanto la población que allí vivía lo hacía de forma seminómade, ¿no? Ocupando distintos espacios en distintos momentos del tiempo. Por lo tanto, esto en el lado argentino fue construido como la conquista del desierto. Estas campañas militares del ejército chileno y argentino actuaron en conjunto a principios de la década de 1880. Entre 1881 y 1885 se realizan las campañas definitivas, es decir, 1885 se da por terminada oficialmente la conquista de la Patagonia del lado argentino. Algo similar había sucedido del lado chileno. Y a partir de ese momento, las cancillerías de ambos países empiezan un proceso de negociación por los límites, ¿no?, binacionales, por donde iba a pasar la línea de puntos entre Argentina y Chile en lo que es el cono sur americano. Este es un proceso muy complicado, es decir, llevó más de 100 años y hubo momentos bastante tensos en esta relación binacional. Pero lo cierto es que desde ese momento, desde 1885 en adelante, no se consideró a los pueblos originarios como sujetos de ningún tipo de derecho colectivo ni individual como tal, ¿no? Es decir, solamente se les exigió la incorporación a la ciudadanía argentina o chilena. Este proceso es el momento del proceso de invisibilización de los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque los estados nacionales no le reconocían ninguna entidad, ¿no?, a estos pueblos como tales. Sí a las personas, en la medida que se cristianizaran y se trasladaran a los lugares como fuerza de trabajo que fueron destinados y fueran incorporados como fuerza de trabajo, ¿no? En el caso argentino, el término desierto es muy importante porque es lo que permite invisibilizar qué pasó con las personas. Si se conquista un territorio, se supone que, bueno, si este es un desierto, simplemente se ocupa. Y de hecho, el conjunto de los argentinos va a ignorar cuáles fueron las acciones de ese ejército. O sea, por eso se enseña como una ocupación de territorio y no qué es lo que sucedió con la población que allí vivía. Lo que es la Patagonia Argentina, la área de Pampa y Patagonia Argentina, en un proceso que llevaba cientos de años, existía un conglomerado de diferentes segmentos de población, ¿no? En ese momento se llamaban tribus, hoy por hoy, bueno, hay otras palabras, ¿no? Comunidad, linaje, para explicar cómo todos esos conjuntos de familias, esos conjuntos de población, que eran culturalmente mestizos, ¿no? Es decir, eran culturalmente tenían tradiciones que venían de lo que habíamos llamado como la cultura araucana o mapuche, también la llamada tehuelche, que es como se denominaba la Oniken o Ununaquena, que eran los pueblos del área pampeana y patagónica más antiguos, que a lo largo del tiempo fueron fusionándose a partir del uso de la lengua, a partir de prácticas matrimoniales, prácticas políticas, como decíamos antes. Una realidad muy compleja que fue eliminada, ¿no? Eliminada en este sentido. Por un lado, hubo masacres ocultas y sistemáticamente obviadas por el relato histórico en Argentina, pero principalmente lo que hubo fue concentración, hubo la elaboración de un plan de campos de concentración y distribución de personas, desde los cuales se llevaba a la población originaria hacia otras provincias del país. Esto era una política de subsidios de industrias regionales, por ejemplo como la azucarera en las provincias del norte, la vitivinícola en las provincias de Cuyo, industrias locales que tenían, bueno, la protección del Estado, y parte de esa protección del Estado era el subsidio en términos de obtener mano de obra barata. Esa mano de obra barata el Estado la provee a través del traslado de prisioneros indígenas. Entonces, gran parte de los pueblos originarios del área pampeana y de Patagonia terminan siendo deportados y trasladados a provincias del norte o provincias del noroeste. Y también a centros urbanos como Buenos Aires, donde se eran distribuidos, por ejemplo, las mujeres eran distribuidas como servicio doméstico, los niños eran repartidos como criados, se les cambiaba el nombre, pasaban a adoptar el nombre de sus padrinos, ¿no? sus familias adoptivas. Estos chicos eran incorporados para el servicio doméstico, básicamente, en distintas ciudades, no solamente en Buenos Aires, sino que hemos llegado a comprobar que ya en las primeras ciudades a las cuales arribaban estos deportados, como puede ser Carmen de Patagones, que es una ciudad que está ahí, era una ciudad de frontera, ¿no?, en el límite con la Patagonia, ya allí eran distribuidos miles de chicos en estos años, ¿no?, de 1880, principalmente en la década de 1880. Esos niños eran bautizados y en el momento de bautizarlos se les quitaba el nombre y se les daba otro. Los hombres eran separados de estos grupos familiares y eran llevados a trabajar a la marina, a donde era muy difícil conseguir mano de obra para la naciente Armada Nacional, o para el ejército. Es decir, se conformaron regimientos que fueron llevados hacia el norte, hacia la selva chaqueña, ¿no?, al monte chaqueño, donde la campaña contra los pueblos originarios del Chaco continuó hasta 1917, ¿no? Hasta ya entrado el siglo XX, se siguieron haciendo campañas sobre pueblos indígenas en la región chaqueña. Estas se llamaron las campañas al desierto verde, ¿no?, comparando lo que era el desierto patagónico con el monte chaqueño, que es un área selvática. Bueno, así siguieron las campañas y, paradójicamente, eran muchos de estos contingentes militares eran de levas forzadas de indígenas, ¿no?, de la Pampa y la Patagonia. Por lo tanto, la política del Estado argentino en este contexto fue la de aniquilamiento de los pueblos indígenas. En algunos casos existieron masacres, pero una moderna definición de lo que entendemos por genocidio o como masacre estatal nos permite entender que la eliminación de un pueblo no solamente está vinculada con el exterminio físico, sino que está vinculada con el exterminio cultural. Es decir, cuando se separaban los niños de las madres, legisladores como Estanislao Ceballos, que es un conocido, ¿no?, escritor del siglo XIX en Argentina, que era legislador en ese momento, señalaba que era necesario separar al niño de su madre para cortar la existencia de la cultura, ¿no? Esto lo hablaba en el Congreso Nacional. La idea era terminar con la cultura. Se procede a la evangelización, que era un mandato constitucional. Nuestra constitución de 1853 hasta su reforma en 1994 mantenía como un mandato constitucional promover la evangelización del indígena, ¿no? Esto es lo que se hizo hacia fines del siglo XIX, principalmente en la década de 1880, 1890. en el área de Pampa y Patagonia. Por lo tanto, se construyó un desierto, ¿sí? Si bien las tierras de Pampa y Patagonia no eran un desierto, se construyó la idea de que ese desierto existía, y de hecho, en la práctica, porque las tierras fueron distribuidas en manos privadas, la población fue deportada a otros centros donde se requería mano de obra de forma intensiva, repetimos, ¿no?, como la industria azucarera o la vitivinícola, y el área de Pampa y Patagonia quedó abierta a la formación del latifundio.
Esta campaña del desierto fue liderada por el general Roca, que luego más tarde fue en dos ocasiones presidente de la República Argentina. ¿Cómo justificó el general Roca para llevar adelante esta campaña del desierto, que, como nos cuentas, fue de exterminio y de eliminación de los pueblos originarios del cono sur de Argentina?
Cuando llegamos al momento de la campaña del desierto, tenemos cientos de años de relación entre pueblos originarios y sociedad hispano-criolla, ¿no?, desde tiempos coloniales, tiempos republicanos, hasta llegar a 1870. Estos siglos de relación estuvieron marcados por estos tratados, paces firmadas entre el monarca español y las tribus indígenas. Luego también lo hicieron las autoridades republicanas, ¿no?, argentinas y chilenas. Ahora, en la década de 1870, cuando ya el interés por incorporar las tierras de Patagonia, principalmente, y el área pampeana, eran un objetivo central para las élites dominantes, ¿no?, argentinas, se construye lo que se llama, lo que podemos llamar el estereotipo del malón, ¿no? El malón es como se conocía la incursión indígena en territorios criollos. La invasión hispano-criolla en territorios indígenas se llamaba la maloca, ¿no? Entonces, bueno, estos cientos de años de malones y malocas que tenían que ver con rompimiento de paces, ¿no?, y desarreglos en la frontera, ahora van a ser convertidos como una especie de mitología del desierto. Es decir, toda la historia indígena se resumía en que se trataba de ladrones que robaban el ganado de las haciendas criollas para venderlas en Chile, ¿no? En el caso argentino, la figura del malón cobró estas características. Entonces, los pueblos originarios fueron simplemente conocidos bajo el estereotipo del malón. Eran ladrones ecuestres que andaban a caballo, robaban ganado, se llevaban ganado y mujeres, ¿no?, de la frontera para comercializarlos en otro estado nacional. Y lo que acompañaba a esta demonización, ¿no?, de la sociedad indígena, era el que en realidad la lengua que ellos tenían ya en el siglo XIX, que era el mapuzungún, que era la lengua que se había tornado hegemónica, ¿no?, y la cual se hablaba desde el Pacífico hasta el Atlántico, las autoridades argentinas subrayaban que era una lengua de los pueblos indígenas de Chile. Por lo tanto, a lo largo del tiempo hubo una invasión, y que en definitiva los indígenas que estaban en la Pampa y la Patagonia argentina, o que reclamaba Argentina en ese momento, ya eran indígenas no locales, sino que habían venido de otro estado. Por lo tanto, era un peligro, porque estarían supuestamente sirviendo a los intereses expansionistas de la vecina República de Chile. En realidad, los pueblos originarios estaban en tensión, en vinculación pacífica, pero básicamente bajo la amenaza del avance chileno y el avance argentino. No obstante, en Argentina, esta construcción de la conquista del desierto puso como enemigo, ¿no?, demonizado, terrible, al punto tal que su aniquilación era justificada, digamos, por todos estos motivos, a los pueblos indígenas en su conjunto. Es decir, no se hizo diferencia. Eran todos indígenas maloneros, eran todos araucanos, es decir, eran todos venidos de otro lado, que no tenían nada que hacer allí, y que en definitiva los hispano-criollos, los argentinos, tenían más derecho que ellos a reclamar esos territorios. Con esto se simplificaba siglos y siglos de relación entre los pueblos originarios entre sí, entre las diferentes culturas, las diferentes tradiciones, y también las relaciones pacíficas que existieron entre hispano-criollos y la sociedad indígena en su conjunto. Quienes llevan adelante esta construcción, ¿no?, de la demonización, ¿no?, de los indígenas como un todo homogéneo, malonero, ladrón, extranjero, es la llamada generación del 80, ¿no?, en Argentina. Bueno, autores como Estanislao Ceballos, El propio general Roca, ya siendo ministro de guerra, se interesa como política de Estado en esta construcción ideológica, y que va a ser la madre de todo lo que los argentinos van a conocer sobre los pueblos indígenas, porque Roca presentaba, él siendo ministro de guerra, un programa de acción que luego le va a permitir ser presidente, porque al tener éxito en avanzar sobre la Patagonia y conquistar para el Estado argentino decenas de miles de kilómetros cuadrados, no solamente va a ser un programa exitoso para presentarse como candidato a las elecciones y ganarlas, ¿no?, como presidente de los argentinos, sino también va a instalar una ideología dominante que se va a convertir en hegemónica y que va a plantear ideas tales como que los argentinos no descienden de los pueblos indígenas, sino que descienden absolutamente como sociedad de las poblaciones europeas que en oleadas sucesivas han llegado a este territorio. Y en el crisol de razas de los argentinos van a excluir totalmente a los pueblos indígenas, no solamente a los pueblos de Patagonia o Pampa, sino también a los pueblos guaraníes, a los pueblos del noroeste argentino, que fueron sometidos a encomienda, ¿no?, desde tiempos muy tempranos, en el siglo XVI. Van a excluirlos totalmente de lo que se llama el crisol de razas argentinas, ¿no? En Estados Unidos se habla de melting pot, bueno, acá también la idea de crisol, ¿no?, crisol. Y esta idea es hegemónica, podríamos entender, hasta el presente.
Una vez finalizada la campaña del desierto, ¿cómo se articula el despojo de las tierras de los pueblos originarios y el posterior reparto?
Bueno, precisamente el que el presidente de los argentinos, ¿no?, Julio Roca, dijera frente al Congreso, ¿no?, iniciando las sesiones ordinarias del Congreso hacia principios de 1882, creo que fue este discurso, que no cruzaba ya en la Pampa un solo indígena, es decir, estaba permitiendo operar una serie de mecanismos de concentración, deportación y traslado de los pueblos originarios, mecanismos que fueron criticados por la sociedad en ese momento. Hay voces que se alzaron en la prensa, en las mismas cámaras legislativas, se expresaron voces en contra que denunciaban el tratamiento de la población originaria como un crimen de lesa humanidad, ¿no? En ese momento, por ejemplo, el diario La Nación, un diario vigente hasta el día de hoy, fundado por Bartolomé Mitre, que había sido un expresidente argentino, denunciaba ya en 1878 al ministro Roca, cuando todavía no era presidente, por crímenes de lesa humanidad en las campañas que estaba realizando con los pueblos indígenas, ¿no? Denunciaban la matanza de hombres, de guerreros que habían hecho en la frontera de la provincia de Córdoba, ¿no?, más puntualmente. Es decir, en este momento había también una denuncia sobre el maltrato, ¿sí?, como crimen de lesa humanidad, lo que se hacía con los pueblos originarios sometidos. Pero la idea del desierto privó, e incluso diarios como el mismo diario La Nación van a finalmente también acordar, digamos, en esta propuesta, que beneficiaba a los sectores más poderosos de la sociedad, porque la deportación de la fuerza de trabajo beneficiaba a las élites provinciales de provincias como Mendoza, San Juan, Tucumán, Salta, es decir, las provincias más antiguas de lo que era la República Argentina, se veían beneficiadas estas élites dominantes con el flujo de fuerza de trabajo semiesclava. Por otro lado, los sectores que se iban quedando con las tierras anexadas, ¿no?, las tierras expropiadas a los pueblos indígenas, también encontraban un gran beneficio en esta expansión territorial y la formación de grandes latifundios. Por otro lado, el capital extranjero también se radicaba en estas nuevas regiones incorporadas, formando grandes latifundios como la Compañía de Tierras del Sur Argentino, que es una compañía de capitales británicos, que eran los mismos capitales que tenían el ferrocarril del sur. Entonces, digamos, los que extendían el ferrocarril a su vez también tenían sus emporios, ¿no?, de tierras a los cuales llegar ya en el nuevo territorio conquistado. Por lo tanto, en su conjunto, diferentes sectores, digamos, colaboran y forman parte de esta idea hegemónica que se va instalando de que los indígenas ya desaparecieron, que no existen, y este no verlos fue fundamental para poder distribuirlos y eliminarlos en el caso necesario. Durante el siglo XX, la utilización de la fuerza de trabajo indígena continuó, principalmente en el área chaqueña, estoy refiriendo al norte, ¿no?, de lo que es la República Argentina, en la cual industrias como la azucarera o el algodón o los quebrachales, es decir, requerían fuerza de trabajo estacional. Por lo tanto, los pueblos indígenas del área chaqueña, Pilagá, Toba, entre otros, fueron sometidos a sistemas de concentración, de reducciones, un sistema diferente, ¿no? Misiones, en los cuales, desde los cuales se podía trasladar estacionalmente fuerza de trabajo hacia la zafra, hacia el algodonal, etc. Estas prácticas continuaron durante el siglo XX, durante gran parte del siglo XX. De hecho, hubo revueltas, hubo algunas de estas comunidades que se negaron a ir a trabajar y fueron masacradas, ¿no?, como ocurrió en Napalpí en 1924 o en La Bomba, en la provincia de Formosa, en 1947, ¿no? Entonces, a lo largo del siglo XX se siguió expropiando la fuerza de trabajo indígena de forma extraeconómica, ¿no? Hay una violencia extraeconómica, es decir, no son asalariados que libremente van a trabajar como trabajadores golondrinas, ¿no?, una cosecha, sino que son compelidos por la fuerza a hacerlo. Y también hay una progresiva expropiación territorial, tanto en el área chaqueña, ¿no?, como en áreas patagónicas. En el área patagónica porque gran parte de las tierras fueron todavía quedando como tierras fiscales. En esas tierras fiscales, bueno, se refugiaban los sobrevivientes de las campañas, desde donde iban a trabajar como peones en las estancias, ¿no?, en los latifundios creados por los británicos o los capitales argentinos que se habían creado en Patagonia, y ejercían su economía de subsistencia familiar en esas tierras fiscales. Bueno, a lo largo del siglo XX, también esas tierras fiscales fueron progresivamente incorporadas y expropiadas por el capital privado. Esto es un fenómeno que no ha parado, ¿no? Hoy en día tenemos una gran cantidad de conflictos, hoy por hoy judicializados, porque ya la Constitución Nacional reformada, el reconocimiento de Argentina del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, y bueno, la predisposición del Estado argentino desde el retorno a la democracia de reconocer, ¿no?, la preexistencia de los pueblos indígenas, hace que gran parte de estos conflictos hoy estén judicializados. Pero nos presentan un panorama muy complejo, porque vemos que en todas las provincias del sur patagónico tenemos cientos de casos en los cuales siguen existiendo conflictos entre familias, comunidades indígenas y estancieros o grandes compañías terratenientes. Bueno, quizás el caso más emblemático es el que enfrenta a la comunidad de Santa Rosa de Leque con la multinacional Benetton, ¿no?, que tiene aproximadamente 1 millón de hectáreas en la Patagonia, ¿no? Si juntamos todas las propiedades que la Patagonia tiene, llega a 900.000 hectáreas, ¿no?, que tiene esta empresa.
Y la resistencia, hoy en día, 120 años después de que haya concluido la campaña del desierto, ¿cómo la enfrentan estos pueblos originarios o los del pueblo mapuche? ¿De qué manera resisten ante estas amenazas?
Desde el mismo momento en que se realiza la campaña del desierto, uno puede encontrar que en los campos en los cuales los indígenas eran concentrados luego de ser sometidos o presentarse libremente, ¿no?, presentarse frente al ejército, en esos lugares de concentración ya se realizaban parlamentos, es decir, la gente discutía qué hacer en esas circunstancias. Y en ese con estos condicionamientos tan fuertes como es, bueno, estar haber sido privados de su ganado, de sus pertenencias y estar reducidos en un pequeño territorio. A lo largo del tiempo, durante todo el siglo XX, hubo organización indígena, es decir, siguieron haciendo parlamentos estas comunidades que habían resistido o que se formaron luego de las campañas de conquista del Estado. Se siguieron haciendo parlamentos, se siguieron tomando decisiones políticas, se eligieron representantes para negociar frente al Estado, al gobernador del territorio o al ministro del Interior. Hubo muchas dinámicas, ¿no?, de resistencia o de organización para enfrentar la situación. El Estado sistemáticamente esto le prestó, bueno, oídos sordos, cajoneó, ¿no? Como decimos nosotros, ¿no? Se puso punto final en expedientes iniciados. Por ejemplo, en el Ministerio del Interior hay muchas carpetas, muchos expedientes iniciados por demandas indígenas que son cerrados, ¿no?, arbitrariamente por las autoridades, ¿no? Se le pone un punto final a lo largo de todo el siglo XX. Es decir, en la década de 1970 hubo un inicio, ¿no?, de un movimiento de organizaciones indígenas muy fuerte que, bueno, finalizó con el golpe militar del 76. También hubo una represión, ¿no?, a las formas de organización indígena por parte de la última dictadura en Argentina. Y luego vamos a tener que esperar hacia 1983, con el retorno a la democracia, que es la movilización de la militancia indígena, logra colocar a las demandas por el reconocimiento de los pueblos originarios como parte de los derechos, de la lucha por los derechos humanos, ¿no? Es decir, en Argentina hubo un gran planteamiento con respecto a la relación entre Estado y sociedad civil, ¿no?, luego de la última dictadura. Y es la militancia de los pueblos originarios, a través de sus organizaciones y sus líderes, que coloca también el tema indígena dentro de esta demanda por los derechos humanos y hace visible la existencia de los pueblos originarios. En este contexto ya favorable de la democracia, es en el cual también se producen una serie de reformas de las constituciones provinciales, ¿no? En Argentina cada provincia tiene su constitución. Es en las constituciones provinciales donde empiezan a reformarse e incluirse los derechos indígenas, y luego va a ser en la Constitución Nacional reformada en 1994, donde se reconoce la preexistencia. Con esto quiero señalar que lo que nosotros podríamos llamar resistencia o acomodamiento frente a la realidad, que es el poder de un Estado, ¿no?, que imprime una única cultura hegemónica, una única forma de religiosidad, una única forma de organización política desde hace más de 100 años a los pueblos originarios, durante ese periodo siguió existiendo una política indígena que tuvo que enfrentar el hecho de esta opresión, pero que no por ello dejó de ejercer formas propias de su espiritualidad, y también formas propias de organización sociopolítica en el marco de lo que el Estado permitía. Hoy estamos en un contexto en el cual esa historia está siendo puesta sobre la mesa, es decir, no solamente la vieja, digamos, los hechos de hace 120 años atrás, la conquista del desierto, sino lo que sucedió desde ese momento hasta el presente, porque es allí donde podemos encontrar la explicación de las condiciones de pobreza, marginalidad que tienen los pueblos indígenas en el presente. Es decir, pueblos indígenas no tienen la realidad material que tienen porque es lo que ellos pudieron hacer, sino porque las condiciones, los condicionamientos que sufrieron en el último siglo y medio, ¿no?, de relación con el Estado. Entonces, eso es lo que permite explicar las actuales condiciones que tienen los pueblos originarios.
Esta lucha de los pueblos originarios de la parte patagónica argentina sigue siendo criminalizado tanto por parte del Estado argentino como por parte del Estado chileno.
Sí, es muy interesante comparar lo que ocurrió en la campaña del desierto con el estereotipo del malón, ¿no?, con lo que sucede hoy en día como forma de criminalización de la política indígena. Fíjate, en 1880 los indígenas, el indio entre comillas, es decir, todos los pueblos originarios como un homogéneo conjunto, fueron entendidos como maloneros, ¿no?, es decir, como ladrones, extranjeros, incivilizados, y por lo tanto el ser indígena era condición suficiente para su exterminio, o bien físico, o bien a través de terminar con su cultura y su forma de vida. Esa construcción, ¿no?, esa demonización del otro, también ocurre en el presente, ¿no? Hoy por hoy, en algunas demandas, en algunos conflictos puntuales, como ocurrió en Villa Angostura, ¿no?, en la comunidad Paichilantriago, es en territorio neuquino, en Argentina, los diarios regionales, por ejemplo, publicaron que los indígenas que vivían en esa comunidad y que estaban causando problemas, en realidad no eran de allí, sino que en mayor medida habían venido de las ciudades, ¿no? Se habían trasladado, es decir, eran extranjeros de alguna forma y que tenían vínculos con ETA y con la FARC. Por lo tanto, nuevamente eran maloneros en términos modernos, ¿no? Es decir, son peligrosos, vienen de otro lado. Y por lo tanto, no, bueno, de hecho lo que sucedió en Villa La Angostura fue que se creó un grupo parapolicial, es decir, los terratenientes de la zona solventaron a un grupo de matones para que dispararan balas de plomo frente a los chicos de la comunidad, hiriendo a algunos de ellos. Y la sociedad local no se asombró mucho de esto. Es decir, nuevamente, la construcción de un demonio, ¿no? En este caso, violento por vínculos con, bueno, grupos extranjeros, etcétera, parece ser motivo suficiente como para que la sociedad civil no salga a protestar porque se ha cometido un crimen, ¿no? Frente a esa población. En Argentina sigue existiendo esta construcción de que, en realidad, el pueblo mapuche es un pueblo que vino de otro lado. Y esto permite un acto de xenofobia selectiva, porque piensen ustedes que gran parte de los propietarios de tierra en Patagonia son extranjeros. Fue capital británico en un primer momento, hoy en día hay capital alemán, norteamericano, de todo tipo, ¿no? Tenemos a Lewis en la Patagonia. Pero sin embargo, los extranjeros que causan problema son estas poblaciones que están en un estado muy cercano a las condiciones de pobreza, que están ocupando áreas marginales, tierras fiscales en la mayor medida, no improductivas, es decir, se lo sigue construyendo como el extranjero peligroso, ¿no? Frente al extranjero, bueno, no sé, deseable para beneficio de la civilización. Es muy curioso que en el presente todavía estas demonizaciones del otro sigan vigentes, ¿no? Pero nos permiten pensar, bueno, esta figura, como la figura internacional del terrorista, ¿no? Una persona que puede ser eliminada en cualquier momento, en cualquier situación, aunque esté comiendo con sus hijos o haciendo el amor, digamos, puede ser eliminado sin ningún cuestionamiento moral. Esto mismo ocurre cuando, lamentablemente, en Argentina se sigue diciendo que, los grupos indígenas en realidad ni siquiera son originarios, y que vienen de otro lado y que en definitiva son violentos como cualquier otro terrorista.
Antes mencionabas un conflicto latente que tienen hoy estos pueblos originarios de la Patagonia Sur, que era el de Benetton. ¿Pero hay otro tipo de amenazas que estos pueblos originarios o los mapuches tienen latentes por otro tipo de intereses económicos o empresariales en la zona?
Sí, en el presente, y esto es algo que ocurre no solamente en Argentina, en Chile, digamos, sino en toda Latinoamérica, el gran problema, digamos, el conflicto principal está dado por el avance de los nuevos tipos de inversión, ¿no? Principalmente en lo que es el avance de la minería, principalmente la minería de cielo abierto, que requiere grandes cantidades de agua y tiene grandes efectos en lo que es el medio ambiente, porque se está avanzando, esta minería avanza sobre territorios que antes no eran deseados por el capital, ¿no? Es decir, porque son improductivos, ¿no? Pero sí son, digamos, para la minería o para la explotación petrolera, son muy importantes. Entonces, este es uno de los grandes frentes. Otro frente de conflicto son los que produce, por ejemplo, la construcción de grandes represas, ¿no? Sobre cursos de agua. En Patagonia hay comunidades que se van a ver afectadas, ¿no? En la construcción de grandes represas. Y en otras áreas es la expansión de monocultivos como la soja. Esto, bueno, con todos los problemas que tienen los agroquímicos que se están utilizando, ¿no? Que están siendo denunciados como muy nocivos para la salud, pero que, en concreto para diferentes comunidades indígenas, este actual contexto, ¿no? De expansión del capital tiene como efecto, la pérdida territorial, porque se está avanzando sobre territorios, por ejemplo en Patagonia, de comunidades, comunidades que son, que se dedican al pastoreo, ¿no? Básicamente en las regiones chaqueñas o precordilleranas, áreas que son de cacería, ¿no? Para las cuales, bueno, los grupos indígenas están, las utilizan como áreas de, para la producción de su subsistencia, y que ahora pasan a ser alambrados, bueno, y un bosque que se pierde irremediablemente y forma parte de, bueno, el patrimonio ecológico de los americanos, ¿no? Bueno, también hay, me olvidé de mencionar, hay un gran boom inmobiliario, ¿no? En la Patagonia principalmente, que es el área que yo, en la cual vivo y más conozco. Grandes inversiones, ¿no? Hay áreas vinculadas, bueno, por la existencia de glaciares, cursos de agua, bueno, como decíamos antes, también hay recursos mineros, y bueno, que están afectando, por lo tanto, ese boom inmobiliario de compra-venta de tierras, a tierras que son de comunidades, ¿no? El problema es que, como no han sido reconocidas como comunidades por más de un siglo por el Estado, estamos en un momento muy crucial, ¿no? Porque tienen que demostrar rápidamente, y con papeles, con testimonios y de todas formas posibles, que han venido ocupando estas comunidades, estos territorios, en un contexto en el cual hay, bueno, grandes intereses pujando por ellos. Y por último, hay una cuestión muy importante, que es a nivel cultural. Es decir, nuestro país se está recuperando, se está reconociendo como multicultural en los últimos 20 años, ¿no? Y esto son cambios que son muy sencillos desde la legislación, las reformas constitucionales o la implementación de leyes provinciales a favor de una educación intercultural, pero es muy duro y muy, muy tortuoso en la práctica, ¿no? Es decir, cómo se transforma un sistema educativo, ¿no? Desde los programas, desde los ministerios, hasta la realidad de, bueno, los maestros trabajando en las aulas, en contextos comunitarios complejos, donde hay mucho prejuicio, cómo llegar a una práctica de educación intercultural, ¿no? Estamos en un contexto en el cual la interculturalidad se está entendiendo como, bueno, tolerar la existencia de otro, ¿no? Pero se sigue cuestionando, ¿no? El que ellos tengan esa identidad luego de tanto tiempo, ¿no? Se la sospecha como de falsa, ¿no? Es decir, ¿por qué ahora vienen, digamos, estos sectores de la población a decir que ellos se sienten más de ser miembros de un pueblo indígena que de una nacionalidad? Es decir, no se ven los 100 años de opresión por los cuales sistemáticamente la gente tuvo que callarse y tuvo que mostrar una identidad que no era la plena identidad que tenían las personas y las comunidades. Entonces, bueno, hoy por hoy estamos en ese proceso. Creo que quizás no es tan visible como la lucha por un territorio, pero es algo que se da cotidianamente, ¿no? En cada aula.
¿Alguna recomendación a los oyentes para que puedan entender mejor este conflicto, y si quieren ampliar sobre esta cuestión, alguna recomendación, algún texto o algún trabajo audiovisual?
Sí, hay una en los últimos años hay una gran producción en Argentina con respecto a lo que ha sido este cambio, ¿no? Tenemos más tendencia a decir, bueno, qué cosas hay que leer con más cuidado, ¿no? que hacer recomendadas. Porque nos llama la atención que incluso en los libros de texto que se preparan, ¿no? De la nueva generación de las editoriales, que hablan de interculturalidad y derechos culturales, se siguen usando los grandes clásicos de la etnografía argentina. Y los grandes clásicos de la etnografía argentina, por ejemplo, están fuertemente cruzados por este paradigma de la invisibilización, ¿no? Del desierto. Entonces nos hablan sobre pueblos indígenas que se extinguieron, que dejaron de ser, porque, bueno, ciertas lenguas han dejado de hablarse. Se dice que tal pueblo ha muerto, ¿no? Es decir, se ha elegido la existencia del último mohicano, ¿no? De las Pampas, muchas veces, ¿no? El propio Roca, el presidente Roca, fue el primero que habló de la palabra, usó esta frase, ¿no? Cuando el último de los mohicanos de la Pampa desaparezca, hablaba él, ¿no? Utilizando citando esta lectura de Fenimore Cooper, ¿no?, que él planteaba para el caso norteamericano. Pero esta voluntad de encontrar el último Tehuelche, el último Ona, el último Setnam, etcétera, ha sido muy fuerte en Argentina. Entonces, aún hoy, digamos, dentro de nuestro medio académico tenemos grandes dificultades por seguir haciendo lecturas críticas, ¿no?, de la bibliografía más tradicional. Pero bueno, hay una serie de autores que han venido a producir nuevos libros, como Diana Lenton, Diego Escolar, Claudia Salomón Tarquini, bueno, Lidia Nacuzzi, que ya es una investigadora de gran prestigio, pero que ha permitido una gran crítica, ¿no?, a la etnografía más tradicional en Argentina, Claudia Briones, Ana Ramos. Es decir, hay muchos investigadores jóvenes en gran medida, porque en realidad el que la Academia Argentina haya tomado el tema de otra forma y con otra perspectiva no es algo tan tan antiguo, ¿no?, sino que se remite en gran medida desde el retorno a la democracia hasta nuestros días,
¿no? Lo que sí recomendamos a todos los oyentes de Radio ELA es el libro de Walter del Río, Memorias de la Expropiación, Sometimiento e Incorporación Indígena en la Patagonia, que bueno, con este valioso documento nos ayuda a entender este despojo y exterminio de los pueblos originarios de la Patagonia Sur.
Es también importante, para el que esté interesado en esto, es buscar la expresión de las organizaciones indígenas en Argentina. A través de diferentes, bueno, de páginas en internet, ustedes van a poder buscar diferentes organizaciones que se han expresado con sus propios documentos sobre esta serie de cuestiones, ¿no? Sobre el monopolio del manejo de la historia, sobre qué es lo que se entiende por una educación intercultural. Y bueno, yo los invito a que hagan una búsqueda muy intensa y bueno, puedan hacer por sus propios medios. O sea, hoy por hoy tenemos esa posibilidad de ver estas dos grandes versiones, ¿no? Una versión muy clásica, muy instalada en Argentina, en Chile también, pero también una nueva lectura y también ya más descentralizada de lo que el académico pueda escribir. Porque hoy en día son las organizaciones, como estaba diciendo, las que están produciendo materiales muy interesantes para entender este nuevo contexto actual.
Walter, pues muchas gracias por participar en Radio ELA y mucha suerte con tus trabajos y tus investigaciones, que nos ayuden a aclarar un poco este exterminio del pueblo indígena, este exterminio encubierto que pretende el Estado argentino.
Muchas gracias por la entrevista y bueno, un saludo a todos para allá, y bueno, si a alguien le puede interesar el tema y tiene ganas de investigar, bueno, lo invito a que lo haga, porque bueno, va a venir muy bien el difundir qué es lo que sucede en diferentes lugares del mundo.
Animales, árboles, todos son hermanos nuestros. Upeñipulanien, Teula, Pachantun, Yeyin, Chentro, Quinta, un pueblo. Toda la sabiduría de nuestro pueblo radica en la historia de nuestros ancestros. Calfulican, Lefraru, Michimalón, Cucafeita, Inco, Chemca, abuelos. Chao, Kichababai, Wil, Chato, Moe, Chao, Entul,